conversaciones incómodas y miradas también que van a estar puestas en el voto a voto. Justamente a mi espalda, para quienes sintonizan a través de BioBio TV, se encuentra la sala de conferencias del segundo piso del Palacio de la Moneda, que será testigo de esta reunión donde obviamente se va a encabezar el presidente Gabriel Boric, pero que va a estar acompañado de su círculo de hierro, de sus primeros ministros, de los que los han acompañado hasta el último día. Bueno, todo esto, por supuesto, tiene que activarse con el regreso del presidente Gabriel Boric acá al Palacio de la Moneda, tras votar esta mañana en su ciudad natal, en Punta Arenas. Y desde el extremo sur, Boric marcó un tono institucional sin dramatismos. Ustedes también lo comentaban durante la edición, algo que es poco usual en las alocuciones del presidente, sobre todo en estos procesos electorales que ha vivido este gobierno en el último tiempo. Y en línea con eso, el presidente descartó que esta segunda vuelta presidencial sea un juicio a su gobierno y también puso el acento en algo más amplio. Dijo: hoy Chile elige su futuro. Y en medio de ese último tramo donde mucho se ha hablado acá en el Palacio de la Moneda de este síndrome del pato cojo, Boric respondió y lo hizo sin rodeos. Dijo que está orgulloso del trabajo hecho y de haber gobernado hasta el final, que lo va a hacer hasta el final, con la democracia y la institucionalidad como línea de fondo. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente Gabriel Boric.
Han construido el piso sobre el que estamos hoy. Y por lo tanto, esto no se trata de legados personales, sino de políticas públicas que le han mejorado la calidad de vida a los chilenos y chilenas. Yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno. Y es la ciudadanía a la que le corresponderá juzgar si eso ha ido en bienestar del país o no.
En línea con ese discurso también habló la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo en su local de votación en la Florida, donde confirmó que, bueno, el presidente va a regresar en horas de esta tarde al Palacio de la Moneda para ahí esperar junto con él los resultados con su equipo más cercano. Recordemos, Vallejo es una de las pocas figuras que ha permanecido hasta el final de este mandato con el gabinete del presidente Gabriel Boric, por lo tanto es una de las personalidades de más confianza también del mandatario. Anunció también la secretaria de Estado que los próximos días van a partir las reuniones bilaterales entre ministerios y el próximo gobierno, ya que es una reunión clave, ellos decían, porque hay un traspaso de información sensible y que también es estratégica para la nación.
Van a venir todos los el itinerario y agenda de reuniones probablemente en el mes de febrero con los equipos que estimen quien haya obviamente ganado de ministerios, como nos tocó a nosotros en su momento, ¿no?
Así lo hizo también desde Talca el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien sumó otra pieza al relato del Ejecutivo en este balotaje final. El gobierno dijo va a seguir gobernando, valga la redundancia, hasta el último día. Un mensaje que también busca despejar las dudas en medio de estos cuestionamientos por los proyectos que justamente quedan pendientes para legislar y que también apunta a un cierre que buscan que sea ordenado.
Lo hemos dicho, hasta el último día vamos a gobernar con el entusiasmo del primer día. Obviamente la última etapa ya corresponde ir cerrando determinados logros que son muy relevantes en términos de hacer un traspaso ordenado a quien sea el futuro presidente o presidenta de la República.
Bien, Katy Nivaldo, la hoja de ruta ya está prácticamente trazada y vamos a ver aquí al menos a las 5 de la tarde este comité político en el Palacio de la Moneda que va a estar encabezado, como yo les contaba, por el presidente Gabriel Boric, donde puede que hablen algunos de los ministros y por supuesto también después va a haber un discurso del presidente Gabriel Boric tras conocerse estos resultados y por supuesto lo hemos comentado de manera constante y es que va a haber una llamada protocolar, así lo dijo también hoy día el presidente Gabriel Boric. Esto debería ser si es que las votaciones cierran más o menos a las 6 de la tarde y los resultados están a las 7 y media, algo así como a las 7:40, 8 de la noche, como fue también la vez que el presidente Sebastián Piñera se contactó con Gabriel Boric en el 2021, fue a eso de las 7:40 de la tarde. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Mientras avanzamos en las informaciones, por supuesto, marcadas por lo que es esta segunda vuelta electoral, nos escriben auditores. Estamos siempre revisando sus mensajes. Y las precipitaciones que a las 6 de la mañana comenzaban en Rancagua, en la región de O'Higgins, que avanzaron en algún momento hasta Paine, hasta Buin, acá en la región metropolitana, están llegando ya a sectores más centrales de esta zona. Nos dicen desde la estación central que ha comenzado a precipitar, también en algunos lugares de la comuna de Ñuñoa, algunos de Maipú, que nos han contado. No es una precipitación intensa ni tampoco pareja, pero es algo que estaba anunciado y que ya se está concretando a esta hora. Ha dicho el CERVEL que tiene todas las medidas tomadas para que, sí, en caso de que precipite intensamente, poder trasladar las mesas que están al aire libre, en fin. Pero eso está pasando a esta hora, así que si va a salir a votar en la tarde, tome alguna precaución. Hablemos de los votos de expresidentes de la República emitidos también esta mañana, Michelle Bachelet, Eduardo Frei, que votaron esta mañana, Ricardo Lagos también, pero Bachelet y Frei hablaron, llamaron a reforzar el diálogo y a cuidar la democracia, de lo que nos va a contar Danilo Ormeño. Hola Danilo, buenas tardes.
Hola Katy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Los saludamos desde la comuna de Las Condes. Aquí también hay varios locales de votación en los cuales hemos recorrido durante esta mañana y muy pendientes, tomándole el pulso a las declaraciones que entregaron después de emitir su sufragio en este balotaje expresidentes. Tú lo decías, los que hablaron, que fue en este caso Michelle Bachelet y Eduardo Frei, ya que Ricardo Lagos no emitió declaraciones, eso sí también votó durante esta mañana. Muy importante también, considerando el álgido clima electoral, conocer cuál es la postura de los exmandatarios quienes han dirigido el país a propósito de que hoy vamos a conocer a quién va a ser el sucesor del actual presidente Gabriel Boric. La primera en votar, lo decíamos, fue la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Lo hizo en su colegio habitual, en su local de votación en la comuna de La Reina, donde entregó declaraciones en la misma sintonía de lo que dijo también Eduardo Frei, quien vamos a revisar más adelante. Bachelet dijo que cuando se construye democracia, ya sea dentro o fuera del gobierno, dijo, hay que hacerlo con convicción. Escuchemos a la ex jefa de Estado.
Cuando uno construye una democracia, sea que esté en el gobierno o fuera del gobierno, es que uno lo haga con convicciones sobre las cosas que cree que son fundamentales para las chilenas y los chilenos, que lo haga con diálogo y de manera, yo diría, seria y responsable.
Posteriormente fue el caso del expresidente Ricardo Lagos, quien también emitió su sufragio, pero no habló, no entregó declaraciones. Quien sí lo hizo fue el expresidente de la República, militante de la DC, hoy suspendido a propósito de la polémica fotografía y visita que tuvo con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Fue el caso de Eduardo Frei, quien llegó hasta este lugar donde estamos nosotros, afuera del colegio Villa María Academia, aquí en la comuna de Las Condes, acompañado de su esposa Martita Larraechea. Votó, eso se demoró aproximadamente 15, 20 minutos, luego salió de este local de votación y luego de la expectante espera de los medios de comunicación que estábamos aquí en la comuna de Las Condes, entregó algunas declaraciones. A pesar que intentamos preguntarle respecto a esta polémica visita y fotografía que tuvo con José Antonio Kast, solo se limitó a entregar algunas generalidades en la misma línea, lo decíamos, de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Qué dijo Eduardo Frei? Chile tiene el desafío y la tarea, dijo, de dialogar, dialogar y dialogar para así buscar consensos y encontrar acuerdos. Escuchemos al expresidente Eduardo Frei.
Chile necesita diálogo, Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar.
También estuvimos de la votación de la familia Piñera Morel a propósito del apoyo explícito también que entregó al candidato presidencial opositor José Antonio Kast. Quien entregó declaraciones fue la ex primera dama Cecilia Morel, esposa del ex presidente de la República Sebastián Piñera. ¿Qué fue lo que dijo Cecilia Morel? Que nosotros ya tenemos una democracia que es bastante sólida, que es bastante firme y tenemos la tarea, dijo, de cuidarla. Escuchemos.
Yo creo que nosotros tenemos una democracia ya firme y que tenemos que cuidarla. La democracia no es algo asegurado y que es muy importante entonces no transformarnos en enemigos, sino que adversarios y saber ser constructores de un país en paz, al menos entre nosotros.
Parte entonces del recuento de las declaraciones más importantes que emitieron estas personalidades. Lo escuchábamos con Cecilia Morel y también los expresidentes de la República, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, quienes por lo menos coincidían en poder reforzar los puentes de diálogo y también así defender la democracia. En la comuna de Las Condes, Bío Bío, la radio.
2:10 p.m.
Y durante esta jornada electoral, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó las declaraciones del senador electo por la Araucanía, el republicano Rodolfo Carter, quien dijo que no se ha revelado cómo se va a realizar el recorte presupuestario de 6 mil millones de pesos en un eventual, 6 millones de dólares, perdón, en un eventual gobierno de José Antonio Kast, porque dijo se tendría la calle incendiada. Carlos Godoy, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, es un nuevo cruce político que se genera, ¿no?, en el marco de esta jornada de elecciones acá en la comuna de La Florida, y que se da tras las declaraciones del senador electo por la Araucanía y exalcalde justamente de esta comuna, Rodolfo Carter, quien tuvo declaraciones, recordarán ustedes, hace algunos días respecto al recorte presupuestario que se generará en un eventual gobierno del candidato presidencial José Antonio Kast, el cual no ha revelado, ¿no?, cómo se ejecutará este recorte presupuestario, y con juicio de Carter esto no se ha hecho porque podría paralizar el país y dejar la calle incendiada. Hoy esa afirmación, que fue duramente cuestionada por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien acusó una campaña del terror desde el Partido Republicano. Fue estas declaraciones luego de votar justamente en el Colegio Atenas de acá de esta comuna, la comuna de La Florida, donde Carmona calificó como provocadoras las palabras del senador electo por la Araucanía, quien sostuvo que estas declaraciones, luego de que no se diera el detalle, ¿no?, de cómo se va a hacer este recorte fiscal. A juicio del timonel comunista, ese discurso recuerda tiempos en que no existía Senado, sino una junta militar, por lo que aludió a prácticas propias de la dictadura. Carmona recalcó que estamos en otros tiempos, agregó que aquí incendia solo quien no quiere escuchar a la gente, por lo que este tipo de bravuconadas, como las calificó, no contribuyen en nada a un clima político democrático, sostuvo Carmona, emplazando también a Carter a comportarse a la altura de un senador y cumplir sus obligaciones con el Estado y también con la ciudadanía. El líder del PC también sostuvo que además existe temor en el sector de Kast a transparentar el ajuste fiscal propuesto, ya que implicaría reconocer la eliminación de programas sociales en ejecución. Añadió también que muchos de esos recursos corresponden a transferencias directas que benefician a los sectores más vulnerables y que desaparecerían bajo una lógica que desconoce razones humanitarias, dijo. Hubo declaraciones en un punto de prensa que se generó con minutos de diferencia, puesto que ambos líderes de distintos sectores políticos votan en la misma mesa, el Colegio Atenas, llegaron a la misma hora incluso a emitir su sufragio cerca de las 9:30 horas de esta mañana. Escuchemos al timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien nos habla, ¿no?, acerca de esta supuesta campaña del terror por parte de la oposición. Escuchemos.
Las declaraciones del senador me parecen un poquito a alguna campaña del terror de tiempos de cuando había no Senado, sino Junta Militar, digamos. Entonces competía Merino con Lee, con Mendoza, quien hacía la afirmación más virulenta para poder ordenarse con el jefe, que era Pinochet, digamos.
Bien, como Carmona efectuó estas declaraciones, minutos más tarde también le preguntamos al mismo Rodolfo Carter, quien llegó, como les mencionaba, a votar a esta misma mesa del Colegio Atenas acá en la comuna de La Florida por estos cuestionamientos, ¿no? Evitó profundizar en la polémica, afirmó que no hará campaña en la víspera de esta elección, dado que los chilenos van a hablar con claridad y todo va a estar bien durante esta jornada. Eso fue lo que dijo. Pero en la misma línea rechazó cualquier vínculo con la violencia, haciendo alusión también a lo acontecido en el denominado estallido social. Carter indicó que él no quemó metros, no usó molotovs y que sus dichos se basan en algo que él considera obvio, dado que cuando llega un gobierno debe adoptar medidas para generar prosperidad y trabajo. Por lo demás, también hizo el llamado a respetar el proceso electoral. Recordemos que los dichos de Carter fueron respaldados justamente por el candidato presidencial José Antonio Kast, quien explicó que el recorte de estos 6.000 millones de dólares se divide en tres partes, incluyendo 2.000 millones en reducción directa del gasto, y argumentó que no se ha detallado de ajuste debido a reacciones previas del gobierno, como por ejemplo la controversia por la denominada glosa republicana. En esa línea, desde el sector afirman que buscan remover a los denominados operadores políticos desde cargos designados por afinidad partidaria. Escuchemos declaraciones entonces de Rodolfo Carter, senador electo por la Araucanía, quien emitió su sufragio en horas de esta mañana acá en la comuna de La Florida.
Yo no voy a participar ni de una crítica a unos ni a otros. Lo relevante ya fue la campaña. Los chilenos ya tienen que ir a votar. Esperemos que no llueva, o al menos que no llueva mucho, para que la gente pueda participar masivamente y a la noche simplemente todos nos unamos en un brazo fraterno para proclamar al nuevo presidente.
Bueno, declaraciones entonces que se dan en el marco de esta jornada de elecciones y que vuelven a tensionar el debate en torno al ajuste fiscal que pretende el candidato presidencial José Antonio Kast en un eventual gobierno. Todo esto en la antesala de la definición presidencial que se conocerá en horas de esta tarde. Bio Bio, Larra.
La información está primero en Radiograma. 2:16 p.m.
Es una nueva jornada electoral, esto implica feriado irrenunciable. Hasta las 6:00 a.m. de mañana lunes permanecerán cerrados los malls, los centros comerciales y los strip centers de todo el país en el marco de este feriado obligatorio asociado a esta segunda vuelta presidencial.
En la Cámara Nacional de Comercio volvieron a advertir millonarias pérdidas económicas y pidieron que se legisle para que durante elecciones el sector pueda trabajar con normalidad. El informe es de Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, hay algo que está claro, fue un mensaje que se emitió en la primera vuelta y ahora se reitera nuevamente en estos nuevos comicios electorales, un mensaje que viene desde la industria del comercio en nuestro país, y es el hecho de que las elecciones no tienen solo un impacto a nivel político, señalan, sino también en términos económicos. Y es que las pérdidas, dicen, son una repercusión fuerte, es una denuncia que, lo reiteramos, viene del sector privado, de la industria del comercio en Chile, y que además aseguran llega en uno de los momentos más sensibles del año por las ventas que significa para este sector económico y que tiene que ver con la víspera de la Navidad. Les recordamos en ese sentido que hoy los malls y los strip center permanecen cerrados a propósito de lo que es el feriado legal asociado, ¿cierto?, a los procesos electorales como el que estamos viviendo durante esta jornada. El cierre se va a extender hasta las 6:00 a.m. del día lunes, afectando principalmente a los centros comerciales de nuestro país. Porque, ojo, los locales independientes que son manejados por sus propios dueños, de hecho ustedes pueden ver a mi espalda que hay un local que ha estado funcionando durante toda la mañana, ha estado lleno porque es uno de los pocos puntos abiertos que se encuentra a esta hora acá en Avenida Providencia. Así también pueden funcionar los restaurantes y los supermercados, aunque estos últimos les invitamos a quienes nos están escuchando a esta hora a revisar los horarios a través de los sitios web, porque hay algunos supermercados que durante esta jornada van a cerrar antes. Desde la Cámara Nacional del Comercio advierten que el impacto económico va a ser muy significativo solo por este día, de hecho mayor a lo que ocurrió en primera vuelta. Hablan incluso de pérdidas que están estimadas alrededor de los 168 mil millones de pesos. El presidente del gremio de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, explicó que realizaron ellos como gremio una encuesta navideña a propósito de los comicios electorales que reveló que el 75% de los consultados considera que este feriado va a interferir directamente en sus compras de fin de año.
En las elecciones de octubre del 2024, una caída de 43% en las ventas. Y si ese escenario se repite en plena temporada navideña, la merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168 mil millones de pesos.
Pero pese a esta molestia que manifiestan desde el sector privado, desde la Dirección del Trabajo, el director nacional, Sergio Santibáñez, reiteró el llamado a los empleadores a tener que respetar, cierto, el permiso legal para votar que tienen los distintos trabajadores, quienes disponen, les recordamos, de 3 horas para ejercer su derecho a sufragio.
Estaremos fiscalizando como institución fiscalizadora del cumplimiento de la ley laboral en todas las regiones de nuestro país. Nuestras 17 direcciones regionales estarán abocadas a dichas funciones.
Esta discusión sin duda que formará parte de un debate que se tendrá que retomar hacia adelante, porque la crítica que ha surgido del gremio tiene que ver con que dicen este es un feriado que ya tiene un carácter obsoleto, y en ese sentido han llamado al Congreso a legislar en la materia para poder revertir esta situación. Por cierto, la discusión sabemos genera opiniones divididas. Hay dueños de locales independientes que señalan que esto les resulta favorable porque, por supuesto, al estar los centros comerciales cerrados durante esta jornada sus ventas aumentan, y otros que comparten este sentir de que el comercio debiese funcionar en elecciones con total normalidad. Para aquellos locales que están ubicados en los malls y en los strip center como tal y que abran durante esta jornada, les recordamos que se van a aplicar o se arriesgan a multas que van desde las 3 a las 60 UTM, pero esto eso sí dependiendo del tamaño de la empresa. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 2:20 p.m.
Y mientras el país vive una nueva jornada de elecciones presidenciales, el sistema de justicia enfrenta semanas decisivas. El Ministerio Público avanza hacia definiciones en investigaciones de alto impacto, marcadas por el vencimiento de plazos legales y causas que involucran a exautoridades, corrupción y también crimen organizado.
Y es en este escenario que el fiscal nacional Ángel Valencia y también la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco se refirieron al momento que atraviesan causas de alto impacto, incluida la querella de capítulos de la ex magistrada, quien ya fue expulsada del Poder Judicial. Marcela Rojas con estos detalles. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En plena jornada electoral, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo algunas palabras sobre las próximas decisiones que va a tomar el Ministerio Público, sobre todo con el cierre de investigaciones de alta connotación pública. Hablamos de las investigaciones, por ejemplo, del exalcalde Raúl Torrealba, de la exalcaldesa Katy Barriga, también del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y los casos emblemáticos, por ejemplo, el caso Audio, el caso Factop, que están ligados también a una persona en particular, a Luis Hermosilla. De este caso en específico deriva esta trama bielorrusa tan connotada, tan pública, que se ha hecho durante los últimos días, sobre todo por una figura clave que ha tomado el Poder Judicial, que es la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El fiscal Valencia explicó que hay varias causas que están llegando a su fin, por ejemplo, que estos vencimientos de plazos legales, lo que va a tener que obligar a las fiscalías, a los distintos ministerios públicos, a decidir si perseveran, si es que siguen adelante con las diligencias, o si finalmente acusan a estas personas que están sindicadas como las autoras de los delitos que acusan las distintas fiscalías. En ese grupo, como ya les mencionaba, están las investigaciones de los exalcaldes, también el caso Factop, el caso Audio, y la investigación que está ligada a la ex ministra Vivanco, que tiene la querella de capítulos en curso. Recordemos que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago estuvo revisando y escuchando los alegatos de parte de los intervinientes en la primera sala de la Corte de Apelaciones de ese tribunal de alzada. El fiscal Valencia afirmó que hay otras personas formalizadas respecto a la trama bielorrusa, porque fue consultado si es que esta querella es rechazada, se cae la trama bielorrusa. El fiscal dijo que no, porque hay más personas que están siendo investigadas en esta trama, en esta investigación que indaga el cohecho, lavado de activos y soborno, que habría sido también partícipe la ex magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Y el fiscal Valencia descartó que este eventual rechazo, o una de las posibilidades que hay dentro de las resoluciones que pueden entregar los magistrados de la primera sala de la Corte de Apelaciones, implique el fin de la indagatoria. Escuchemos las palabras del fiscal nacional Ángel Valencia.
No sé cómo seguir trabajando, no tenemos otra solución, hay que seguir trabajando.
¿No se cae la trama bielorrusa si es que se rechaza la querella de capítulo?
No, hay que seguir trabajando, hay otras personas formalizadas, pero estoy seguro que así no va a ocurrir, por muy optimista
Respondió también quien fuera magistrada del máximo tribunal, Ángela Vivanco. Escuchemos parte de sus declaraciones, en donde nuevamente refuerza su inocencia y que ella no ha recibido prebendas de ningún tipo y tampoco de ninguna parte en esta trama bielorrusa.
Porque el Ministerio Público es querellante, de tal manera que, como lo han dicho ellos también, es la opinión del fiscal nacional. Nosotros tenemos confianza en que se acojan nuestros argumentos y, como digo, todavía falta bastante.
El fiscal nacional Nacional también tuvo palabras para lo que estamos viviendo esta jornada electoral, a puertas también de un nuevo gobierno, ya sea de Jeannette Jara o de José Antonio Kast. Él señaló que lo que espera es que siga la institucionalidad de la Fiscalía Nacional y que los ministerios públicos puedan funcionar con total normalidad, y también hizo un llamado al presupuesto de la Nación en materia de las fiscalías y el Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
2:24 p.m.
También tenemos que revisar información policial. Les vamos a contar de una persona fallecida. Otra detenida por conducir en estado de ebriedad es el salto que dejó un accidente de tránsito múltiple temprano esta mañana, pasada las 6:00 a.m, en la ruta Los Libertadores, en la comuna de Colina.
Y en otra información, Carabineros investiga un accidente de tránsito que ocurrió en la comuna de Quilicura. Allí un grupo de ladrones volcó un vehículo que recién habían robado tras realizar una encerrona. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Sí, estas situaciones que ustedes relatan están a la par de la contingencia nacional y que tienen que ver con casos policiales, como por ejemplo este grave accidente de tránsito ocurrido en la ruta Los Libertadores en el kilómetro 13, principalmente, donde hay que entender la dinámica de este hecho. Primero, un vehículo de carga, un furgón tipo utilitario que tenía una pickup, llevaba unas lavadoras en la parte de atrás. A este vehículo se le cae la carga, es decir, las lavadoras, y estas quedan en la calzada. Cuando esta situación es detectada por los tripulantes de este vehículo, uno de ellos se baja, iban tres arriba de este vehículo, y uno de ellos se baja para ver el cargamento que estaba en la calzada y lamentablemente es atropellado por un automóvil que huye del lugar, no se detiene a prestarle ayuda. Y fíjense ustedes que tras eso, los ocupantes y compañeros de la víctima ya fallecida también huyen del lugar porque aparentemente su automóvil no tenía ningún tipo de documentación. Quedando la carga ahí y también la persona fallecida nuevamente, y vamos a ofrecer las disculpas del caso, pero lamentablemente tiene que ver con la descripción. La víctima ya fallecida vuelve a ser atropellada por otro automóvil que se detiene en ese movimiento, en esa circunstancia. Y es ahí cuando otro automóvil, uno tercero que pasaba por el lugar, choca con las lavadoras que estaban ahí en la calzada. Este último conductor fue detenido. No tenía nada que ver con la muerte del trabajador que se bajó de la camioneta para ver las lavadoras que estaban en la calzada, pero fue detenido porque iba en evidente estado de ebriedad. Todo esto obligó a que la CIAT de Carabineros trabajara en el lugar tras este caso. Ustedes van a escuchar al teniente Daniel Ramos, que es de la Tenencia de Carreteras de Colina, que nos entregó la siguiente información.
Tenemos 4 vehículos involucrados, lamentablemente una persona fallecida dentro de este accidente. Las pericias ya se están realizando por parte del equipo de la CIAT y al momento tenemos una persona detenida que conducía en estado de ebriedad.
Vamos a cambiar rápidamente de locación y vamos a seguir con la información policial tras un hecho que afecta al dueño de un vehículo particular que estaba en un strip center en el sector de la calle La Montaña con la ruta 5 en la comuna de Quilicura. Esta persona fue abordada por un grupo de delincuentes que a mano armada le hicieron una encerrona, le quitaron el vehículo y finalmente esta persona termina entregándole las llaves y estos ladrones huyeron. Minutos después, este mismo vehículo, el de la víctima, sufre el volcamiento en el sector de la ruta Américo Vespucio, también en Quilicura, porque trataron de hacerle la encerrona a un tercer automóvil. Los delincuentes y ocupantes de este automóvil salieron prácticamente ilesos y huyeron dejando el vehículo abandonado. Pero en el lugar, Carabineros logró contactarse con el dueño del automóvil, quien llegó al lugar y vio completamente destruido su automóvil. Él comentó cómo ocurrieron los hechos cuando él estaba en este strip center de la calle La Montaña.
Se bajan con arma de fuego y me piden allá el vehículo y yo pensé en lanzarlas, pero como tenían armas, se las tuve que pasar. Me vi el celular, yo le tiro el café en el cuerpo y salí corriendo. Estaban encapuchados. Vieron que se dieron vuelta y me avisaron, y de allá me dijeron que viniera acá mejor a hacer la denuncia y todo eso.
Claro, una situación sumamente riesgosa la que adopta este conductor de arrojarle el café a los asaltantes. Afortunadamente no le dispararon, pero sí le robaron el vehículo, el mismo que termina volcado en Américo Vespucio. Por cierto, Carabineros está investigando las circunstancias y ver si puede dar con el paradero de estos asaltantes, hasta esta hora prófugos. Bio Bio, la radio.
2:29 p.m.
Y Carabineros está investigando un ataque incendiario que afectó un bus del servicio Red. Esto ocurrió en la comuna de Quinta Normal.
Y en estado grave también les vamos a contar acerca de que permanece un hombre quien fue baleado dentro de su casa. Esto pasó en la comuna de Maipú. Estamos en otra de nuestras unidades móviles. Rodrigo Pino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, partimos en Quinta Normal, sector de calle Gaspar de Toro con Vicuña Rosa, donde un bus de servicio Red se trasladaba en este sector, y al llegar a la calle Hostos, cuando descendían pasajeros, lo abordan al menos 15 y hasta 20 personas encapuchadas, según el relato de la víctima. Lo obligan a descender a él y a dos pasajeros para finalmente rociar el vehículo con elemento acelerante y prenderle fuego. Llegó bomberos hasta este sector, pero no pudo controlar la emergencia. Finalmente esta micro quedó totalmente destruida. Un atentado del cual no se tiene claro cuáles serían las razones, según una reivindicación. Esto está siendo investigado por parte de Carabineros. Esta mañana hubo palabras del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien condenó estos hechos y también apuntó a que la justicia debe aclarar lo que ocurrió con este bus que fue atacado con estos elementos incendiarios.
Cerca de 20 personas ingresan a un bus, sacan, ¿verdad?, a los dos pasajeros que habían anterior, al conductor, y terminan incendiando el bus. Es un atentado contra nuestro transporte público. Este es el tipo de eventos que no queremos ver en nuestro país. A todas luces es una situación inaceptable que no podemos permitir y que va a ser investigada como corresponde, y esperamos poder identificar a las personas que han llevado adelante este deleznable hecho.
Y estos desconocidos incluso portaban armas de fuego, y de acuerdo al relato habrían efectuado disparos al aire para amedrentar a quienes estaban dentro de esta máquina de transporte de pasajeros. Esta situación también fue condenada por el subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, quien además apuntó a que se van a presentar acciones legales en contra de quienes sean responsables de este ataque incendiario.
Es una investigación que se encuentra en curso, fue entregada la investigación a Carabineros de Chile, y el Ministerio de Seguridad por estos hechos se va a querellar, porque son hechos graves, y por lo tanto nosotros presentaremos una querella criminal respectiva. Por cuanto estas situaciones, que ya no hemos creyado previamente, vamos a mantener esa línea.
Pasamos a otro hecho policial que tiene relación con un caso ocurrido cerca de la una de esta tarde, el sector de la comuna de Maipú, el sector El Arenal, donde un hombre de aproximadamente 27 años fue baleado en un incidente que está siendo investigado por Carabineros. Todo esto ocurrió cuando esta persona estaba dentro del domicilio. Llegan dos personas a pie, según el relato de víctimas o de testigos. Hacen un llamado hacia el interior de esta vivienda respecto de quién sería la víctima. Esta sale hacia el exterior y desde un espacio que hay entre la reja de acceso y la puerta principal, estas personas efectúan disparos con un arma de fuego, aparentemente una escopeta. Recibe dos heridas de bala al abdomen, mientras que estos pistoleros escapan del lugar. Esta víctima fue derivada hasta el Hospital El Carmen con lesiones graves. Se habla de riesgo vital, una situación que tiene que ser ratificada en medio de la evaluación médica y también por parte de Carabineros. Ya se ha instruido que finalmente personal de la Sección de Investigaciones Policiales de la Policía Uniformada indague cuáles serían las razones de estos disparos y que estos podrían apuntar a un posible ajuste de cuentas o reincidencia. Días anteriores, antecedentes que están siendo indagados por la Fiscalía y también por parte de la Policía Uniformada. Bio Bio, la radio.
Con esa información estamos terminando esta edición de Radiograma, pero antes, en relación a lo ocurrido con Lipigas, la información es la siguiente. A eso de las 2 de la tarde, Lipigas ha ingresado una denuncia online en la Fiscalía Oriente por el delito de sabotaje informático. Esa es la figura a la que acudió esta empresa. Recordemos, toda una polémica porque en su base de datos a los clientes les llegó una información votando a favor de
un llamado
a favor de José Antonio Kast. La empresa emitió un comunicado señalando que había sido hackeada y esto se ha concretado con una denuncia ingresada por la empresa a la Fiscalía Oriente por el delito de sabotaje informático.
Y con esa información, ahora sí, terminamos esta edición de Radiograma. Los invitamos siempre a seguir con nosotros porque llega y vamos a seguir en esta transmisión especial. Lo más importante es que a las 6 de la tarde cierran las mesas y comienza de inmediato un conteo de los votos, el que va a ser muy, muy rápido. Nuestro compromiso siempre acá es entregarle todos los resultados o nuestras proyecciones con anticipación. Estén atentos a eso. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Runcorp te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Runcorp, creciendo contigo, construyendo confianza.
UO, evolución universitaria.
¿Qué es la evolución universitaria?
Es aportar con innovación e investigación al desarrollo del país.
Con carreras que unen la ciencia y la tecnología del futuro.
¿Evolución universitaria?
Sí, con prácticas tempranas en todas las carreras.
Donde cada docente es una oportunidad de aprendizaje.
Evolución que te conecta al mundo.
Posicionándonos en los mejores rankings y acreditada por 5 años.
Admisión 2026. Postula del 5 al 8 de enero. Infórmate en UO.cl. Universidad adscrita a gratuidad.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? Came es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
Invitamos a ser parte de esta gran mesa de conversación.
Loreto Álvarez y Pablo Flan abren micrófono para opinar, informar y analizar cada detalle de estas presidenciales.
Janet Jara, José Antonio Kast, Chile vota informado.
Por Bio Bio, la radio, cobertura total.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta continuidad de la programación especial de la radio en esta jornada de segunda vuelta electoral. Pablo Flan, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, María Loreto? Te veo muy abrigada. ¿Está nublado fuera?
Venir más abrigada, fíjate. Sí. Yo creo, sospecho que en unas horitas más voy a tener que abrigar parte de las capas que traje para la jornada.
Tú terminas acá y te vas a un comando.
Por supuesto que sí, pues.
Ya, muy bien. Sí. ¿Sabes quiénes están festejando hoy día?
¿Quiénes?
Hoy día es una fecha muy importante para los hinchas de la U.
¿14 de diciembre?
Sí.
Te escucho atenta.
14 de diciembre del año 2011, la U ganaba la Sudamericana.
Ah, 2011, claro.
14 años han pasado de aquel... Y para aquellos que dicen un poquito de deporte, hoy día jugó el Sevilla Alexis Sánchez. Con Alexis Sánchez de titular, ganaron 4-0.
Ah, mira.
Estuvo hasta el minuto 77 el Niño Maravilla. Gabriel Suazo está lesionado, así que... Algunas cositas del deporte a propósito de esta jornada de elecciones.
Actualizando todo tipo de información acá, por supuesto, en la radio, acompañándolos, informándoles, por supuesto, a través del WhatsApp también, una de las vías de comunicación con la radio en esta transmisión especial. Pablo, en otras ocasiones también hemos tenido contacto con auditores fuera de Chile también y a lo largo y ancho, por cierto, de nuestro territorio nacional. Más 569-9200-7888 para que lo tenga registrado, nos vaya enviando todas sus comentarios, sus noticias, sus informaciones de cómo se ha desarrollado este proceso también desde donde nos esté escuchando o nos esté viendo dentro de Chile y fuera de Chile. Puede adjuntar fotografías, videos, si quiere hacer alguna denuncia, claro. Si quiere plantear algún tema. Pablo, nos llegaban también durante la mañana este tema, lamentablemente, de los carnets perdidos, ¿no? Uh-huh. Un auditor nos envió, por ejemplo, nos dice que antes de la 1 de la tarde se encontró en Vicuña Maquena, a la altura del 8000, un carnet de identidad de Patricia Guzmán y tenía algunos documentos. No vamos a dar el segundo apellido, pero dice que está en buenas manos. Si usted es Patricia, se le perdió el carnet, ojalá haya sido después de votar, porque si no ahí va a tener un problema mayor. Comuníquese con la radio porque tenemos el contacto de este auditor Felipe, quien amablemente se dio el trabajo de escribirnos para dar cuenta de esta situación. Todo al WhatsApp, al más 569-9200-7888 y una línea gratuita también.
Sí, es que es muy fácil, tenga la agendada siempre, pero si también haga el ejercicio de la memorización, es muy fácil. 800-810-810. 800-810-810, ahí ustedes nos puede llamar, nos puede hacer la denuncia o informar de algo que esté sucediendo, ya sea en los locales de votación o que sea testigo también en distintos puntos de la ciudad. En Santiago, Lore, camino para acá, mucho tránsito, mucho tránsito.
Se está moviendo.
O sea, yo habitualmente me demoro 30 minutos el fin de semana, ahora me demoré 45.
Ah, bueno, es que también hay algunas calles cerradas, en fin. Y ojo, con este pronóstico también de las gotitas, quizás algunos que estaban acostumbrados a salir a pie optaron por los vehículos. Pero bueno, recuerde que hoy día en transmisión especial también nos puede ver a través de BioBio TV. Estamos en las distintas señales digitales a lo largo y ancho de nuestro país, también en distintos cable operadores. Estamos en YouTube Ahí lo acabo de poner, estamos en YouTube y hay un chat que es tremendamente activo, que se pueden comunicar entre ustedes.
Contestado, ¿no?, por un humano.
Al chat. Es que en el chat, en YouTube, se hablan entre ellos, claro. Lo que a veces genera polémica, digámoslo, algunos comentarios, algunas cosas, que iban comentando según lo que vaya saliendo en la radio, pero tiene la posibilidad de vernos en YouTube. Y siempre decimos, Pablo, que hay varios televisores que vienen con la aplicación ya instalada. Entonces busca esa aplicación, tal como busca Netflix o Amazon o alguna otra plataforma. Exactamente, busque YouTube y ahí ponga BioBio, pinche el logo de la radio y ahí vamos a estar nosotros saludándolo en BioBio TV también. Suscríbase al canal porque va a tener varias alternativas de las columnas, de fragmentos de programa, de entrevistas.
Mira, nos llegan los primeros WhatsApp, Loreto, que sí la contestamos nosotros los humanos, nosotros acá o nuestro equipo afuera. Hola, BioBio, así fue la situación en el local de votación en Milán, Italia, a eso de las 11 a.m., hora europea. Un flujo importante, trámite muy expedito. Buenos días, Consulado de China en Chicago, son las 11.38 a.m. y aún no se abre la mesa 2, a pesar de que hay gente haciendo fila, nos escribe Cao.
Podríamos hablar.
Desde Michigan.
Ya, ¿sabes lo que voy a hacer ahora? De inmediato voy a mandar una fotografía de este auditor.
Yo voy leyendo por mientras, ¿te parece?
Sí, hay varios que están hablando de las
botellas. Leve lluvia en Peñalolén. Está cayendo algo de lluvia en Peñalolén. En Olmué acaba de empezar a llover.
Mire.
Dice, hola querido, saliendo de La Ligua a Santiago, Los Ponce Enrique. Vamos a votar. Apúrese. Acuérdese que a las 6 se cierran las mesas.
Si es que, siempre y cuando no haya fila de personas que quieran votar.
Pero de La Ligua acá, ¿cuánto te demora? ¿Una hora y media?
Depende del taco, pero sí. Son menos de 200
kilómetros. Claro, no tiene tiempo.
Sí, sí. Vamos. Bueno, y también nos dan cuenta de, por ejemplo, fuerte viento hasta ahora en Diego de Almagro, en la región de Atacama, la situación de las gotitas y mucho más. Lo vamos a profundizar, por supuesto, con quien sabe, con quien tiene el pronóstico certero, no de los votos, pero sí del tiempo. ¿Llega o no llega la lluvia? ¿A qué hora? Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Cómo estás, Arnaldo? Buenas tardes.
¿Cómo están, Pablo? Gusto saludarlo, muy buenas tardes.
¿Cómo está, Arnaldo? ¿Fue a votar ya o todavía no?
No, termino con usted, Chilevisión, y vuelvo a
votar. Ah, listo.
Ya, una jornada intensa para meteorología, digámoslo, claro.
Pero va a cumplir con el deber cívico, como corresponde.
Sí, como corresponde. Es lo que corresponde, ¿cierto? A todos nosotros tenemos que votar el día de hoy.
Don Arnaldo, Región Metropolitana, ¿va a llover, va a precipitar? ¿Qué va a pasar durante la tarde?
Bueno, se mantiene el pronóstico que veníamos indicando anteriormente, de que la mayor precipitación va a ser en cordillera, disminuyendo en precordillera, y poco, unas gotas ocasionales, precipitaciones de aire, lo que es en el valle. Ya, tal como ustedes indicaban, se están produciendo algunas precipitaciones ya en sectores más hacia el poniente de la región metropolitana. El sistema frontal está avanzando, débil, pero sí van a caer unas gotitas acá en el centro de Santiago, y con mayor intensidad, ¿no? Deberíamos superar los 3 milímetros en precordillera. Son las comunas, ¿cierto?, del sector oriente de Santiago y precordillera también.
Es decir, van a ser gotitas muy, muy leves en la zona, ¿no?
Sí, principalmente en los valles. Un poquito más intensa, pero no una lluvia fuerte, lo que es precordillera y sector oriente de la capital.
Con o sin paraguas, perdón, pues es lo más gráfico.
Bueno, la verdad es que en el centro mismo, la verdad es que no creo que sea tanto para usar un paraguas, pero sí en el sector oriente de Santiago para no mojarse.
Arnaldo, pero ahora explíquenos. A esta hora, en Santiago, 15 grados. El lunes, 31, y el martes, 34.
Sí, bueno, el sistema frontal pasa hoy día en la noche, rápidamente, ya hacia fines de este día domingo, a estar prácticamente despejada la ciudad y la zona central. El frente se localiza en Argentina y mañana comienza ya la incursión de una cuña de altas presiones y también de viento del este asociado a otra condición que está en el suelo, que es la vaguada costera. Y eso va a incrementar la temperatura a partir de mañana. Mañana esperamos entre los 30 y 31 grados acá en la zona central, región metropolitana, y el pic máximo es el día martes. El martes esperamos 34 acá en la región metropolitana. Así que seguimos con este juego de las temperaturas máximas. Hoy día no vamos a superarlo. Los 16, 17 grados y mañana ya nos encumbramos a 31 y el martes a 34. Y el miércoles nuevamente empieza a disminuir. Vamos a estar en torno a los 30, 31 grados nuevamente el día miércoles.
Claro, es más a las que se parecen más a las primaveras anteriores, ¿no? Claro. A la sequía, que fluctuaba, ¿no?, entre estas bajas temperaturas, algunas gotitas y también temperaturas altas esperando el ingreso del verano.
Exactamente, bueno, estamos aún con etapa neutra del Niño, generalmente se produce este tipo de fenómeno en que hay una alternancia de calor y también de aire más frío que viene del sur.
Arnaldo, ¿posibilidades de tormenta eléctrica hoy, no?
se mantiene alguna probabilidad en sectores, pero cordillera no, la alta cordillera, ahí están los indicadores mostrando que hay una posibilidad todavía de sobre todo el resto de la tarde en cordillera.
Uh-huh. Anal, nos están escribiendo mucho y también enviándonos registros, por ejemplo, Las Condes ya está lloviendo, dice auditor.
Cristo Redentor está cerrado, por si acaso.
Ya,
paso los Libertadores, está cerrado, sí. Está cerrado desde las 10 de la mañana.
Claro, de Melipilla nos dicen, con sol están por allá. Algunas gotitas también acá más en la zona de en San Ramón, nos dice gotitas en San Ramón. Llueve en La Reina ahora. Son varios reportes que nos entregan los auditores de distintos puntos. Entonces, en la zona central son estas gotitas, ¿cierto? Estoy pensando más ya para el recuento de votos,
claro,
por algunas mesas que están sin algún toldo o algo
al
así.
Al aire libre.
Eventualmente que se pueda mojar algunos votos, no da para tanto.
Claro, bueno, la probabilidad mayor, tal como le indicamos, el sector de Oriente de Santiago, sí, para precipitar. Hay un efecto geográfico, en este caso los sistemas frontales, que se estrujan las nubes, digámoslo así, por efecto de la cordillera. Entonces ahí es donde se produce mayor precipitación, hay que tener mayor resguardo, lógicamente.
Por cierto, y en el resto del país nos hemos concentrado en la zona central, pero en el resto del país, Arnaldo.
Bueno, prácticamente el sector límite de la región de Valparaíso hacia el norte, muy buenas condiciones del tiempo, la verdad es que no hay tiempo significativo, temperaturas completamente normales, y prácticamente desde el sector sur de O'Higgins hasta la Araucanía también muy buenas condiciones, va a estar solamente con escasa nubosidad, los chubascos no tanto, se están registrando con mayor intensidad en la región de Aysén, y Magallanes, pero muy poquita probabilidad de algún chubasco, pero sí viento en la tarde que podría alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora.
Sí, pero si acá nos quieren de La Serena, nos dicen radiante sol, que cura, lindo día de sol. A mí me preocupa lo del martes, 34 va a estar bravísimo.
El martes nos vamos.
Víspera de Navidad, que la gente empieza a comprar.
Segunda quincena de diciembre, se concentran los mayores calores, sí, también, que se nos va olvidando eso, Arnaldo, también.
Es verdad.
Claro, pero hay otra perturbación que llega el 19-20, no podemos indicar que va a haber lluvia, pero sí es muy probable que nuevamente las temperaturas disminuyan. Entonces, por eso yo creo que diciembre va a terminar con esta alternancia entre calor y masa un poco más fría.
Uh-huh. Arnaldo, para ir terminando, la región de Los Lagos, vamos a establecer un contacto en algunos instantes allá, también bien preocupados, porque acá decimos, claro, la zona central un par de gotitas, pero por cierto que hay regiones completas en nuestro país que enfrentan elecciones, ¿no?, con bastantes precipitaciones y viento, en el sector del Chiloé, por ejemplo.
Claro, en Chile, bueno, hay alta probabilidad de que esté chubasqueando todavía, lo mismo en Puerto Montt. Prácticamente lo que es de los ríos al norte, donde está mucho más estable la condición, pero los ríos al sur, Valdivia al sur, sigue de esta probabilidad alta y ya está chubasqueando el Puerto Montt, ¿cierto? Y que se extienda incluso hasta Pucón.
Muchas gracias, Arnaldo. Buen turno y que alcance ir a votar tranquilo.
Gracias, Arnaldo.
Chao, chao.
Sí. Muchas gracias. Probablemente vamos a conversar el martes, Arnaldo.
¿Sí? Déjame complementar lo que te comentaba del paso de los Libertadores, sí, porque en el sitio X de los Libertadores, complejo Los Libertadores, a partir de las 10 de la mañana del 14 de diciembre se suspende el tránsito por el corredor internacional debido a un sistema frontal que podría afectar la transitibilidad segura en la ruta.
Sí, un auditor nos apunta, claro, a propósito de las precipitaciones en diciembre, que nos dicen, acuérdense el 2012 que vino Madonna, que fue el 19 de diciembre que llovía cántaros ahí en el concierto. Oye, varios puntos. Saludar también, por supuesto, al Gran Concepción, a Los Ángeles, a Chillán. Ahí nos pueden ver a través del canal 9 de la región del Biobío y Ñuble. Canal 9 de Biobío TV, ahí nos puede ver también y toda la transmisión. Un saludo especialmente a todos ellos también. Y otro mensaje que nos llega también al WhatsApp, que nos están viendo desde el POI, que es que hay entrado tantos mensajes.
Sí, han caído harto.
Sí.
Y lo agradecemos, obviamente.
Sí, sí, sí.
Mira, pero acá bueno, nos cuentan, mira.
Acá está, perdona.
Ah, ya, dale.
Andaba comprando en el Persa Teniente Cruz en Pudahuel, nos dice Osvaldo, un auditor, y quiero contarles que de cada 10 puestos, en 7 de ellos estaban escuchando Bio Bio.
Mira, la radio. ¿Qué tal?
Así que un abrazo.
Dice, un familiar votó en Ámsterdam, Países Bajos, y pasó por su empanada al local de Mario Ramírez. Que en un ratito vamos a estar con Mario. Y ahí está el local y están las bicicletas estacionada.
Ah, bueno, es que
pasando
por supuesto en Ámsterdam ahí. Oye, y tiene varios productos bien chilenos, sí, así que nos va a estar contando en instantes. Oye, pero seguimos en esta transmisión especial, le preguntábamos a Arnaldo Zúñiga a propósito del tiempo en distintos puntos del país, en particular en Chiloé, porque claro, en la zona central se hacía el punto, ¿no?, de las precipitaciones que eran bien inusuales para esta época y para preparar y enfrentarse así las elecciones, pero fíjate, Pablo, auditores, que hay una comunidad completa que a propósito del mal tiempo y de la falta de conectividad, lo que implica para votar y para varias otras cosas, estamos hablando de salud, estamos hablando de distintos trámites o conectividad con el resto del país, no van a poder votar. Estamos hablando de la caleta Inío, que está ahí en Quillón, en Chile.
En Quillón, claro, y vamos a conversar con Zulema Weicha, dirigente de la comunidad indígena de caleta Inío en Quillón, Chile. ¿Cómo está, Zulema? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien, acá para conocer un poquito y situarnos primero geográficamente, ¿dónde está caleta Inío?
La caleta Inío está en la comuna de Quillón. Uh-huh. Y está a 6 horas de navegación, está donde está ubicado, para ser más exacto, que está el Parque Tantauco.
Perfecto. ¿Al sur de la Isla Grande de Chiloé?
Del sur de la Isla Grande de Chiloé.
Pero a 6 horas, dijo.
A 6 horas de navegación, solamente de ir a desde Quillón a Inío. Y de ahí, desde Inío a Quillón, las mismas 6 horas de navegación.
Zulema, ¿usted fue a votar?
Sí, yo salí antes, así que pude salir de hecho, ahora voy a dar mi voto, porque yo salí antes.
Por ¿antes
eso,
cuándo?
Por eso pude salir ya hace como casi una semana.
¿Qué?
Sabía que si las condiciones se venían malas, y obviamente nosotros queremos dar nuestro voto, pues es nuestro derecho, pero no todos tienen esa opción. Yo igual, el tema, tengo familiares aquí donde quedaron, pero el resto de la comunidad no, porque casi todo el resto que no salió, no se quedó nomás aislado, porque no tuvimos recorrido.
Pero perdón, Zulema, porque la gente está escuchando y se está haciendo la idea y el mapa. Ustedes viven a 6 horas al sur de Quillón. Tienen que votar en Quillón, por lo tanto, si el día está normal, digamos, las condiciones están normales, ¿cuánto se demoran en llegar a Quillón para poder votar?
Mire, nosotros, lo que nos da Cervel en todas las elecciones es que nos saca un día antes, tenemos que estar un día antes fuera de nuestro domicilio, y eso significa que las familias que viven allá tienen que dejar su casa sola,
claro.
Dejar y pagar su estadía
en Quillón.
El alojamiento, la estadía, requiere de mucho sacrificio el tema de salir a votar, porque no es de llegar y volver el mismo día, por las horas, como le digo, claro, que tenemos de navegación.
Zulema,
No,
se continúa, por favor.
Sí, y eso nos afecta en todas las elecciones, pues nosotros lo que estamos solicitando hace tiempo, la posibilidad de tener una mesa ya en el sector, aunque que claro, no seamos muchas las familias, pero el difícil acceso a llegar, porque, como le digo, dependemos todo de condiciones climáticas. Esta vez las condiciones climáticas fueron adversas, no pudieron salir las familias, por las personas que iban a salir a votar.
¿Cuánta gente más o menos vota ahí?
Allá votamos alrededor de 40 personas.
Pero, ojo, porque dicen, claro, es el padrón, ¿no?, de esa localidad de Caleta y Mío. Pero para salir a votar, y eso, por eso queríamos hacer el paralelo también con la zona central, las gotitas, en fin, pero ustedes, si hubiera un sol resplandeciente, para salir a votar, de todas maneras necesitan más de 24 horas.
Claro.
Sí, no, y no significa que haya sol. Acá las condiciones son diferentes.
Exacto.
Obviamente allá las condiciones de puerto, no sé, con condiciones climáticas donde haya un sol radiante,
sí,
nosotros tenemos surazos que son fuertes, la navegación es fuerte, porque estamos en el océano, pues. Entonces es imposible, y aunque haya sol, nosotros no, la navegación va a ser compleja igual.
Sí, claro, y entendiendo toda esta adversidad y toda esta problemática que significa dentro de la normalidad, pongamos dentro de una normalidad entre comillas, que ustedes necesitan salir, como decía Loreto, 24 horas para,
lo menos,
para votar. ¿Qué pasa con sus casas? ¿Qué pasa con sus animales?
Miren, siempre, como le digo, solamente una sola vez tuvimos la posibilidad de que nos fueran a buscar y nos retornaran el mismo día, porque el Cervel puso dos embarcaciones,
yeah,
una que nos sacó en la mañana y otra que, en cuanto a la gente que tenía que retornar al tiro, volvía.
Yeah.
Pero eso se dio solamente una sola vez, y de ahí pues nos sacan días antes, así que no toda la gente tiene el acceso de poder salir, porque, como le digo, no se pueden dejar las casas abandonadas.
Claro.
Y es harto más fácil también, llevar una mesa allá, pues.
Es más fácil, porque tenemos colegio,
sí, pues.
Tenemos todo como para que se...
Para instalar la mesa.
Quieran mesas allá.
Claro. Zulema, ¿y qué le dicen las autoridades? Porque, claro, si ya lo hicieron una vez, podrían aplicarlo en todas las elecciones. Ustedes tienen un derecho, obviamente, para poder sufragar. Y lo otro, considerando que es un derecho, ¿qué pasa con las excusas? Porque de las personas que no van a poder ir allá, ahí está el tema de la multa, es un voto obligado. ¿Qué les han dicho las autoridades?
Nada, por las autoridades no nos dicen nada. En este caso nosotros nos enteramos de que no teníamos pudiéramos poder salir a votar por las personas que estaban allá, por el operador de la lancha que puso el aviso que no iba a poder salir a buscarnos por temas de condiciones climáticas, pero de autoridades nada.
Ahora, Zulema, usted explicaba que una vez el CERVEL dispuso
dos embarcaciones
para ir a buscarlo, lo habitual es sí. que ustedes se muevan por sus medios.
Exacto, sí.
Y perdone la pregunta, ¿cuánto les sale a ustedes embarcarse desde Caleta y Nío hasta Quillón?
No, nosotros la tenemos, como tenemos transporte marítimo, tenemos recorrido de transporte, no es esto caro el pasaje, pero no están dadas las embarcaciones, no hay, como si yo que uno diga, ya yo me voy a ir, no hay embarcaciones.
Pero
no,
para tener una idea, ¿cuánto sale el traslado? Solo para tener una idea.
Mire, si me pregunta por el traslado de la gente que puede venir aquí y se quede aquí por un día de otro día, se están gastando mínimo, poniendo una cantidad, yo creo que parte baja, de unos 60, 70 mil pesos. Bueno, contamos alojamiento, contamos alimentación.
Pero es que a eso me refería, porque que es un derecho suyo el poder ir a votar, le significa sacar de su bolsillo 60, 70 mil pesos para ejercer el derecho de voto.
Exacto, tipo.
Insólito.
Eso es obviamente es algo que no corresponde, pues, obvio. Y la gente hoy día, chuta, igual molesto allá en el sector, la gente que quedó, porque los vecinos, porque chuta, todos quieren dar su voto, pues claro. Todos no quieren quedar, no quieren no cumplir con su deber cívico, pero estamos en eso, pues sí que ahora a través de todo esto. La idea sería que para las próximas elecciones se cuente con una mesa ya. Sería lo más factible.
Mira, perdón, ¿viste el mismo? Sí, pues, el de Carlos Aguilar.
Dale.
No. Sí. Es que Carlos Aguilar, que bueno, lo conocemos hace mucho tiempo, nos comenta que en Chañaral de Aceituno, que es una caleta que está muy cerquita de Punta Choros, hasta el mes pasado que se colocó una mesa, tenían el mismo problema de ustedes, allá en Caleta y Nío, se colocó una mesa de votación en la escuela de Carrizalillo, distante 8 kilómetros de la caleta. Antes había que votar en Freirina con el costo que sale a cada uno.
Pero sí es evidente.
O sea, es de obvio, ¿no? Mínimo criterio, sí. Llevar una mesa, que la gente en Caleta y Nío vote, no deja sus casas solas, no gasta plata y todos felices.
Zulema, ¿y esto se debe repetir en algunas otras caletas y lugares del archipiélago, no?
Lo más probable que sí, porque aquí son, bueno, nosotros en este caso de acá, somos como la caleta más apartada respecto aquí en la comuna, aquí en la más lejana.
Claro.
No, y imagínate porque cuánta gente más está en esta misma situación en distintos lugares del sur de Chile.
En distintas partes.
Sí, claro. O hacia el norte también, en lugares de difícil acceso, lugares que no están cerca de las grandes urbes.
Hay varios auditores, Zulema, que están apuntando al tema de excusarse, ¿no? Que no vaya a ser cosa que le llegue ahí el informe del juzgado de policía local por no haber ido a sufragar, ahí podrán tener la excusa correspondiente, pero más allá de eso hay un derecho, ¿no? Siempre decimos un poquito cliché, ¿no? Estos días de elecciones, que acá es cuando cada uno de todos nosotros somos iguales, tenemos el mismo poder de un voto, pero hay una localidad que no lo está teniendo. Más allá de las excusas que se pueda tener usted con el legítimo derecho, obviamente, no les están dando la posibilidad de votar.
No, pues porque la primera vuelta, como le decía, no pudimos salir. Yo, de hecho, en la primera vuelta no pude salir porque nos teníamos que quedar 3 días aquí en Quillón. Nos iban a buscar un día sábado, nos iban a dejar hasta un día lunes. Mira. Entonces, imagínense quedarse 3 días acá solo por venir a dar el voto, porque cuando las autoridades nos exigen que vote un voto obligatorio, claro. También deberían de poner los medios para que uno pueda ejercer su deber que le corresponde, que uno quiere hacerlo también, y ahora pasó lo mismo, ahora ya no pudieron salir la gente de allá.
Oiga, llegan
cuando,
eso, sí.
Les cuento que sí llegan cuando sale alguno de los vecinos que tiene que salió montado por no venir a sufragar, llegan a notificar. La semana antepasada llegaron a notificar a vecinos.
Y la excusa
es... Eso es lo injusto.
¿Y qué excusa plantean ahí?
La excusa, nosotros ahora la excusa va a ser que no tuvimos en vacación para salir. O sea que igual se entiende que las condiciones climáticas no estaban. Pero sí se pueden haber otras, o se pueden buscar otras opciones.
Muy cortito, porque alguien sugería un auditor que a lo mejor la Armada podía ayudar. Pero bueno, gracias Zulema, gracias por contarnos la historia.
Vamos a estar monitoreando la situación, Zulema, muchísimas gracias.
Ya, igual para usted.
Vamos a tener comunicación, Zulema, muchas gracias. Zulema Weicha, dirigente de la comunidad indígena Caleta y Nío, ahí al sur de la Isla Grande de Chiloé, el archipiélago, que no pueden votar por situaciones climáticas. Hoy tenemos información del momento, también se ha comunicado un auditor con nosotros con información urgente. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, cuéntenos, ¿qué pasó?
Mire, le cuento, estoy llamando de la Comuna Independencia, los edificios que le llaman los edificios sin ley de Inglaterra 1144.
¿Ya?
Entonces, aquí hace poquito, de todas las cosas que han pasado, se agarraron recién a balazos, se sintieron 3-4 disparos y hay una persona lesionada. Yo esto lo escuché y lo vi por mi ventana y cuando me asomo veo que los delincuentes uno arrancaron hacia la calle y los otros se nota que están aparapetados en los edificios.
¿Ahora, en este momento?
En este momento, y carabineros, hemos llamado a todos carabineros, policía de investigaciones no contesta.
¿Seguridad ciudadana?
Seguridad también ciudadana, todo. Imagínense, aquí vivimos 800